Y tengamos todo en marcha, gracias.
Operator, could you please start the recording and...
Operador, por favor, ¿podría iniciar la grabación y decirnos cuando eso esté ya hecho? Damas y caballeros, la grabación ya inició. Muchas gracias. Hola a todos. Bienvenidos a Singapur. Bienvenidos a la reunión del Consejo de Singapur. Vamos a empezar con la asistencia. Glenn. Le doy tiempo a Glenn para que se establezca y que podamos empezar. Parece que hay como mucho eco. Parece que les está resultando difícil escucharnos. Carlos Silvera. Tim Ruiz. Stephanie Van Halder. Edwin Kindris. Presente. Jeff Newman. Presente. Jonathan Robinson. Presente. Ching Chao. Presente. Andrei Kolesnikov, presente. Jamie Wagner, presente. Said Jamil, presente. Ruful Bichnoven, presente. John Vera, presente. Christina Rosette, David Taylor, Debbie Hughes, Wendy Seltzer, Rafik Damak, Bill Drake, Rosemary Sinclair y Olga Cabelli. Gracias. Y Alan Greenberg. Y tenemos disculpas de Han Chuan Lee, que se va a unir a nosotros más adelante en la reunión. Perdón, Mary. Mary Wong. Aquí estoy. ¿Me faltó alguien? Y por favor, tengan en cuenta que tenemos asistencia total del Consejo. Gracias, Stefan. Muchas gracias, Glenn. ¿Tenemos alguna actualización de declaraciones de interés? No escucho ninguna. Perdón, Stefan. Yo revisé la mía y... voy a producir algo. Es algo más administrativo. Lo clave me parece que ya no está en la junta de nominates, así que los voy a actualizar online de a poco. Gracias, Jonathan. Parece que seguimos teniendo problemas de audio. Vamos a ver si se puede arreglar. ¿Hay algún requisito de revisión en la agenda? Bueno, no escucho ninguno. Van a ver que el registro de nuestra reunión se aprobó hoy y vamos a pasar al ítem número 2, que es nuestro proyecto pendiente. Esta vez vamos a ver si analizamos el trabajo del UDRP que está en marcha. Tenemos una actualización de Margic sobre este tema. ¿Podrías actualizarnos, por favor? Por supuesto. Les voy a dar una actualización del informe preliminar sobre el estado actual del UDRP di algunos detalles en la sesión del sábado, así que no voy a entrar en detalle ahora, pero para aquellos que no pudieron estar allí o para la audiencia, les voy a dar una visión general de los puntos principales. El Consejo pidió el 3 de febrero un informe de temas que analice el estado actual del UDRP. Esto fue en respuesta al pedido que vino el Grupo de Trabajo de Políticas. Es un informe final que sugiere que tiene que haber un informe sobre el estado actual del UDRP para analizar las inequidades e insuficiencias del proceso y para ver también cómo el problema del cyber squatting se fue abordando dentro del UDRP. Hicimos alguna investigación para ver que el informe ya está posteado para un comentario público. Lo hicimos el 10 de mayo cuando escuchamos a algunos expertos que hablaban de si el UDRP debe ser evaluado o modificado y si es que el Consejo debe iniciar un proceso de desarrollo de políticas o un PDP en el UDRP. Esto está abierto a comentario público hasta el 15 de julio y tuvimos una sesión esta mañana que tuvo mucha asistencia donde se exploró cuáles fueron las recomendaciones que se hicieron al informe preliminar. Al cerrar el periodo de comentario público, habrá un informe final que se publicará en algún momento de agosto y en ese momento el Consejo podrá decidir si procederá en el PDP para revisar el UDRP. Brevemente, al escuchar a los expertos e incluso hoy en la sesión de esta mañana, parece que la visión del UDRP es que es un éxito, ya se ha hecho desde hace 10 años y se ha testeado en el sentido de que hay alrededor de 30.000 quejas presentadas en el último tiempo y el UDRP funciona como modelo para los STLDs. Se lo considera una alternativa viable al litigio y especialmente en cuanto al incumplimiento de marcas. Ambas partes pueden resolver sus controversias de maneras bastante baratas. Los proveedores de UDRP le han dedicado muchos recursos y han educado y publicado decisiones. Por lo tanto, las políticas en sí y su implementación son muy transparentes y nos brindan a aquellos que están interesados en el proceso una imagen bastante clara de qué es lo que se requiere y la capacidad de poder ganarlo. El informe preliminar de cuestiones resume algunas de las opiniones que estuvimos escuchando en el webinar y también en la sesión que escuchamos hoy. Vamos a tomar esos comentarios públicos y también los que hicimos de la sesión de hoy para desarrollar el informe de temas finales en el cual se explicará un poco más todo esto. Las opiniones del informe preliminar sostienen que el UDRP es bastante efectivo en cuanto a costo, también es flexible para los demandados, es predecible y transparente, eso es al gobierno, porque la comunidad considera que la forma en que se implementa el UDRP está públicamente disponible y provee mucha previsibilidad al mercado. Hay una noción de que el UDRP no es justo para los titulares de marcas, en particular por el volumen del cyber squatting. Este es un tema en el que los titulares de marcas tienen que gastar mucho dinero para proteger su marca, pero no es una crítica a la política en sí. Y lo que escuchamos en el webinar y también esta mañana es que a pesar de que el UDRP no es perfecto, algunos consideran que es mejor que resolver el tema con un PDP. En cierto punto, el UDRP, algunos consideran que no hay que revisarlo y hay que hacerle mejoras en lugar de mejorar la política. Este no es un consenso o un grupo de trabajo de consenso del GNSO. Y en el webinar se mencionó que hay que evaluar la opinión de las presentaciones de esta mañana, pero hay un sentimiento de que si el PDP se inicia en el UDRP, esto puede socavar la efectividad del UDRP. Parte del informe de temas incluye recomendaciones del staff. Eso es parte de lo que hicimos en ese informe. darle al GNS, al consejo del GNSO, una visión del staff en cuanto a qué es lo cuándo se debe iniciar el PDP, y nosotros en el informe preliminar dijimos que estamos abordando el alcance para analizar las políticas, revisarlas, pero consideramos que decirle a la comunidad que lo que escuchamos en el webinar y que también escuchamos esta mañana, que recomendamos, nuestra recomendación es en contra del inicio del PDP en este momento. De todos modos, sentimos que el Consejo considera que debe haber alguna revisión del UDRP y sugerimos un enfoque alternativo, fundamentalmente, en lugar de ir al PDP, uno podría reunir un equipo de expertos y focalizarse en las recomendaciones solamente y ver si podemos mejorar la implementación de la política a través de afectar cambios a la política en vez de efectuarlos a los otros cambios en sí. Este equipo de expertos tiene que traernos recomendaciones, considera la comunidad, y luego para implementarlo se puede considerar hacer un PDP si sigue siendo ese el deseo de revisar la política. Tengo información adicional para aquellos que están interesados y los aliento a todos a que participen en el foro de comentario público que está abierto hasta el 15 de julio. Gracias, eso es todo. Muchas gracias, Margie. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Quisiera recordarles a todos en esta sala que si tienen alguna pregunta, esta es una reunión abierta, así que siéntanse en libertad de venir al micrófono e identificarse para hacer esas preguntas. Jeff. Esta mañana tuvimos una muy buena sesión sobre el UDRP y quisiera mencionar el comentario que hice en ese momento. La conclusión del staff, a ver, voy a tratar de encontrarla porque no sé dónde está. Básicamente, el consenso es que el PDP puede afectar la efectividad del UDRP, y una declaración como esta es que no sabemos cómo un PDP en sí socava a un UDRP. No sé cómo puede un resultado socavar a un UDRP, pero decir que el PDP en sí puede socavar al UDRP en sí es una declaración un poco extraña. ¿Se está refiriendo a la diapositiva en sí? Estamos hablando, me parece a mí, de la incertidumbre potencial asociada a los cambios que puedan surgir a partir del PDP, es decir, el resultado versus la política en sí. Supongo que esto se aplica a todos los PDPs que hacemos cuando revisamos todas las políticas existentes. Eso siempre es cierto. Cada vez que iniciemos un PDP va a haber una incertidumbre en cuanto a cuál es el resultado. Yo entiendo esto y entiendo completamente el punto de que mucha gente está preocupada por los cambios que puedan ocurrir y los resultados. Y de hecho hemos escuchado mucho de esto esta mañana. Quiero hacer una declaración y decir que una política no es una política en sí que pueda socavar, afectar a un proceso. A ver, el UDRP es una declaración interesante. Yo no veo cómo eso es posible. Creo que la perspectiva es que no estamos hablando de un PDP desde el principio, sino de algo que es nuevo, una política que en la que hay que confiar, que tienen que confiar mucha gente en la industria. Lo vemos desde muchas perspectivas, porque si no, si hacemos un cambio, podría haber consecuencias que resultan de ese cambio y que no son deseadas. Incluso un grupo de trabajo que podría no considerar de qué es lo que estamos hablando aquí. Es un proceso muy complicado, un proceso casi legal, y estamos abiertos a un proceso de desarrollo de políticas. Podría haber personas que participan y que quizás no tienen la experiencia y que pueden hablar de estos temas y de estos cambios, y como resultado de eso podríamos tener consecuencias que podrían ser no deseadas y podrían afectar la efectividad de la política. Por eso, quizás en el informe de temas podríamos clarificar este asunto para tenerlo en cuenta. Veo que el informe en sí no fue claro en ese sentido. Jeff, vamos a pasar entonces a Jonathan, luego a Robin. es un comentario muy breve, pero algo que escuché varias veces recientemente en relación con este tema en particular es si tiene sentido o no revisar una política de larga data casi como una buena práctica, como por ejemplo cuando uno revisa muchas cuestiones en la gobernanza corporativa, etcétera. Es como dar un paso hacia atrás en un tema en particular acá, donde la estructura funciona bien y donde hay buenas prácticas de revisión dentro de un cierto periodo de tiempo. Hola, gracias. Mi nombre es Robin, soy de la Unidad Constitutiva de Usuarios No Comerciales. Voy a hacer algo que rara vez hago. Y voy a estar de acuerdo con lo que dijo Jeff Newman sobre el PDP. Estaba un poco confundida con la descripción de Margin de la sesión de esta mañana y algunos de los comentarios que aparecieron porque no estuve en esa sesión hoy. Pero lo que no escuché fue que el UDRP es un gran éxito. Lo que sí escuché es que hay mucha gente que habla de muchas formas en que se pueden mejorar y lugares donde había problemas con ese UDRP. Y la pregunta entonces es, ¿cómo llegamos allí desde acá? Quizás teníamos que refocalizar este debate en cuáles son las mejoras que se pueden hacer al UDRP y cuáles son aquellas áreas en las que vemos problemas. Escuchamos a gente de Facebook esta mañana. Hubo muchas descripciones sobre los problemas que ellos han tenido. Escuchamos a los registradores que hablaron sobre los problemas de conflicto de intereses. Escuchamos propuestas para tratar de mejorar estos problemas, como crear una prescripción, crear un proceso de apelación, eliminar los incentivos para las compras extranjeras. Todo ese tipo de cosas se discutieron esta mañana y quizás si refocalizáramos el debate sobre cuáles son los temas, cuáles son los problemas, a dónde podemos hacer mejoras, creo que sería mucho más constructivo que simplemente hacer un preguntarnos si queremos o no queremos un PDP. Gracias. La próxima es Wendy. Gracias. Lo que escuché en la sesión esta mañana es que hay muchos temas que se investigan en cuanto al UDRP, muchos son procesales, en lugares donde la política parece que tiene brechas y que no cuadraban con las preocupaciones que hay de no iniciar un PDP, como si fuese una especie de monstruo. Hay un NQ-PDP que no es un PDP, o un ejercicio que parece un PDP, pero no tiene el nombre que nos hace escaparnos. Y creo que podemos hacer un trabajo productivo en investigar estos problemas, retos, mejoras que pueda haber en el UDRP sin la intención de desestabilizar el sistema, como ya que funciona muy bien de muchas formas, ¿verdad? Gracias, Wendy. John, tenías una pregunta. Vi tu mano levantada. John Perard. Hola, quería decir simplemente que estamos hablando de una mejora o un proceso del UDRP y gran parte del trabajo está basado en este DAG. El trabajo del UDRP está basado en los fundamentos del UDRP. Ahí es donde aparecen estos temas y vamos a ir construyendo a partir de ahí. Ahora, todo el mundo tiene que hacer concesiones. Si vamos a cambiar ese status quo sobre el UDRP, vamos a cambiar los fundamentos sobre los cuales la mayoría de los UDRP se han generado. Entonces, voy a usar un ejemplo como una casita de cartas y la de abajo de todos es la del UDRP. Quiero que pensemos en eso y decir, bueno, supongamos que tomamos esa carta y digamos, quizás la saco, quizás no, pero tengo que pensarlo un poco. Creo que estamos arriesgando un poquito. Y si vamos a estar discutiendo de algún modo la revisión del UDRP y qué es lo que ocurrió con el UDRS, tenemos que tener en cuenta todos los mecanismos de protección de derechos, incluido el UDRP, en conjunto como un solo paquete para ver cómo se equilibra todo esto. Y quizás esto le robó parte al nuevo proceso del GTLD. Quizás este no es el momento adecuado. Nadie está diciendo que no haya que hacer ningún trabajo allí, pero quizás no sea el momento adecuado.
Gracias, John, Jeff, Mary y a los consejeros. Si ingresaron a Adobe, levanten la mano y pueden indicarlo ahí. John, muchas gracias, Stefan. Siguiendo con los comentarios de Sahid, admito que no conozco todas las gamas. No tener una base de un PDP, no se necesita una moción para un PDP. Es eso lo que quiere decir, pero al mismo tiempo la investigación que surge en este momento no evita los temas que confrontan al UDRP. De hecho, ha sido agresivo en identificar cada uno de los cambios que cada uno de los participantes puede tratar de tener en el UDRP. Entonces, tenemos una lista de cosas muy lógica para atacar, tenemos un enfoque para hacerlos y creo que estamos fragmentando el tema que se dijo, que no estamos entendiendo el tema que tenemos entre las manos. No existe un seguimiento de los nuevos GTLD y no sabemos cuál es su performance. Antes de abrir a la inspección el sistema de manejo de protección de derechos que tenemos en este momento. Sé que no es perfecto, pero es lo que creo que pueda funcionar en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, John, Jeff. Quisiera recordar al grupo y alcanza que todo salió de las recomendaciones y hubo un consenso unánime de que querían un UDRP, perdón, un PRP, y querían el tema. Entonces ahora tienen un informe de temas y necesitamos mantenernos con nuestro precedente. Y hay mucha gente que han usado mucho tiempo para redactar ese informe. Una vez dicho eso, el informe final de temas, la recomendación del personal va a ser la misma. Quiero ver un plan concreto y cómo crean que podemos revisar los temas. Tenemos temas, ya sean procesales o de otra manera. Como registro, tengo quejas de que no hago lo que debo hacer. Y también hay otros temas que tiene que ver con la incertidumbre sobre cuáles son los idiomas, qué significa el idioma. Ya sea que yo obtengo quejas de los registradores o orden judicial para hacerlos. El PDP es la única manera de forzar a los registradores o a una entidad para hacer algo. Quisiera ver un plan concreto sobre cómo vamos a hacerlo. Y un panel de expertos en este entorno es bastante temeroso porque es un sinónimo de decir, bien, vamos a excluir a algunas personas de la conversación. Y este es el sentimiento que yo tengo. Como dijo Margie, si hacemos esto, vamos a tener algunas personas en el equipo. Pueden no tener experiencia, pero un comité de gobernanza de la Junta puede proponer ciertas mejoras. Nosotros tenemos que alentar la participación de todo el mundo y entender que vamos a tener diferentes puntos de vista. Algunos serán importantes y otros no. Y el presidente, el vicepresidente, tiene que saber cuáles agregar y cuáles no. Tenemos que revisar las políticas existentes. Y el último punto, Margie, es que si llegamos a esa filosofía, no tendremos un PDP de transferencia porque vimos que hay un tema. Entonces es muy común revisar las políticas existentes. Muchas gracias, Jeff. Tenemos a Mary, Cristina, Thomas, Carlos y Avery. Mary, muchas gracias. Quisiera hacer dos puntos sobre lo que ya se dijo. Primero, estamos hablando de un proceso sobre el cual no tenemos un informe final. Como yo dije, este es un nuevo proceso del GNCO. Es un informe preliminar seguido de los informe público. Tuvimos el webinar y tenemos está abierto al periodo de comentarios públicos. El punto importante aquí es que existen cosas para hacer y no prejuzguemos lo que nosotros pensemos que va a suceder o no va a suceder. Es verdad que hay muchas voces que dicen que un PDP no es necesario y las razones por las cuales es así. Y algunas pueden ser más convincentes y o no. Pero esto va a mi segundo punto. Estamos hablando de un proceso que no ha sido sometido al voto del Consejo. Tenemos participación y tenemos muchas sugerencias y mecanismos de sugerencias e ideas en todo este proceso, incluyendo el seminario de hoy. Entonces, les pido personalmente como consejera, en cuanto al feedback que todo el mundo puede brindar a través de participación al público, el comentario público, y será importante para incluirlo cuando llegue su momento. Muchas gracias, Cristina. Estoy de acuerdo con Marianne. Creo que es importante en el comentario público. Vemos los comentarios y no solamente hay temas que no están identificados en el apéndice. Estos pueden ser retomados en una revisión. El comentador tiene alguna preocupación sobre el PDP y quiere saber cuáles son las discusiones, y tal vez esta discusión sea más difícil que lo que pensábamos. A veces PDP y revisión son se usan como sinónimos. Francamente, la caracterización del grupo de trabajo RAP, tenemos recomendaciones y hay 6 miembros que estuvieron presentes más de la mitad de las reuniones. No tuvimos, por ejemplo, a expertos en cuanto al PONEL y tampoco del webinar. También tampoco tenemos el punto de vista académico, que creo que es importante, y también los proveedores, porque están en la línea de fuego y a veces ellos pueden compilar las experiencias individuales, las quejas que tienen los respondientes, y estas son informaciones excelentes que debemos utilizar. Muchas gracias, Christine. Y estamos ya atrasados. Creo que este es un tema importante para el GNCO y la comunidad. Y continuamos con esto. Por supuesto, podemos recortar el tiempo en otros puntos de la agenda. Thomas, yo soy Thomas Rickert. Represento a la Asociación Alemana de la Industria de Internet. Internet ICANN tiene que revisión. Y en cuanto a procedimientos y a otras cuestiones que puedan estar presentes. Los temas de PDP, quiero apoyar lo que dijo Sahid. Ahora que están IPMs en lugar, RPMs, tienen que ver con las debilidades que están identificadas. Será importante ver esos y ver cuáles son las críticas que se han hecho sobre este tema. ¿Y cuáles son los redundantes? Muchas gracias, Thomas, Carlos. Muchas gracias, Stephen. Creo que todo es perfectible y puede ser mejorado. ¿Cuál es el tiempo? ¿El tiempo es ahora? ¿Eso es apropiado? ¿PDP o un panel de expertos? creo que a fin de cuentas lo importante es la revisión. Y si podemos obtener el mejor UDRP o no, solamente lo podremos ver después de la revisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Avery. Muchas gracias, Avery Doria, como miembro de NCNC. No quiero dejar pasar la chance de decir que estoy de acuerdo con Jeff. Más allá, estoy de acuerdo y quisiera estar de acuerdo con lo que dijo Jonathan, de que revisión de nuestros procesos es parte de buena gobernanza y es algo que debiéramos hacer. Específicamente quiero ser la voz de preocupación sobre el tema del que habló Zahid, que hay intimaciones de que la revisión del programa de UDRP podrían amenazar los nuevos GTLD. Los mecanismos de protección se crearon con experiencia del UDRP en lugares y en tiempos. Creo que esta es la redacción y creo que el UDRP existe independientemente de los TLDs y los registrantes para el futuro. Y tenemos que poner las dudas en las nociones de nuevos GTLD, porque si alguien osa hablar de los nuevos habla de TRT, eso sería muy infortunadamente. No estoy preocupado por dejar mal a Jeff, él se puede cuidar solo. Tim, muchas gracias. Creo voy a hacer algún punto que dijo Christine sobre el informe del grupo de trabajo RAP. En esta caracterización hay un consenso con el grupo de trabajo. Muchas gracias. Zahid, gracias. Primero quisiera decir, en respuesta a lo que dice Everest, no amenaza la iniciativa del proceso. Hay un consenso en el informe de STI. Esto es como una alfombra. Y si hay una alfombra, básicamente todas están interrelacionados. Y si están así, vas a ser una parte. Y si se revisa una parte, se revisa todo. Nadie amenaza las TLDs. Sí. Y entiendo que es diferente, que después de tantos años, esta es la oportunidad que todo el mundo piensa que debiera estar abierto, especialmente cuando embarcamos en un proceso que tienen un periodo de 18 meses, que veremos las nuevas RPMs. El tiempo es un tema. Estoy de acuerdo con el comentario que se hizo. Debemos hacerlo, y si vamos a hacerlo, tiene que estar equilibrado con lo que ya existe. Muchas gracias, Zahid. Quisiera terminar la cola. Por favor, si alguien quiere hablar, por favor, identifíquese. Por favor, sean amables con el mozo que se acerca a la mesa. Muchas gracias, Stefan. Es una pregunta siguiente. Cuando hablamos del principio sobre si debe haber una revisión y el tiempo es oportuno, quisiera separar estos dos puntos y mezclarlos crearía confusión. Estos son temas separados, según mi punto de vista. Muchas gracias. ¿Hay algún otro pregunta, comentario, David? Muchas gracias, Stefan. Quisiera continuar con Zahid y Jonathan. Y el tiempo es un tema importante porque hablamos como de una alfombra, de una tela. Las nuevas de RPM. Lo que va por debajo de la alfombra es la UDRP. Y me preocupa que hubiese algún agujero ahí, porque es el único mecanismo testeado en el que se hace esto. Creo que no es oportuno. Una pregunta. en cuanto al tiempo, ¿cuándo se espera obtener un informe final? Se cierra. Vamos a tener muchos comentarios públicos que cierran el 15. Creo que a principios de agosto sería la respuesta. Bien. Claudio de Gancho, quisiera clarificar algo que dijo Jeff antes. En cuanto a el informe final, creo que se recomendó que el Consejo inicie un informe de temas, no un PDP en real. Muchas gracias. Vamos ahora a el ítem 2.4, que es un ítem que fue introducido para resaltar los cambios de cómo se hace el seguimiento de los proyectos y lo que tenemos en este momento. Introdujimos este ítem para hacer el seguimiento de esos cambios y los cambios más recientes en esa lista. Noté que no lo vemos en la pantalla, entonces vamos a ir bastante rápido. Tenemos tres categorías de proyectos pendientes. La actividad de GNCO, tenemos 9 de ellos. En la lista actual teníamos 8, pero teníamos el Policy Process Steering Committee, que es uno de los comités de directores que van a tratar las mejoras del GNCO. Esto fue eliminado. Y también tenemos un grupo de trabajo sobre los requerimientos de juicio y también uno en el grupo de trabajo de comunidad que está tratando ese tema, que fue agregado a nuestra lista. Ahora tenemos 9 ítems en esa clase de ítems de GNCO y alguna otra actividad y categoría. Tenemos 7 ítems. Teníamos 9 en la lista previa. El juiz se movió de esa parte de la lista a la previa, como ya les mencioné. Y también hemos eliminado el ítem sobre la confirmación de las unidades constitutivas y esto se trasladó a otra parte. En los grupos de trabajo con SOS tenemos 7 en la lista previa y ahora tenemos 7 también. No hubo cambios. También tenemos un ítem en las recomendaciones pendientes y esta es una visión general. Ese es el progreso que nosotros tratamos constantemente de hacer con nuestra carga de trabajo y cuáles son las prioridades. ¿Hay alguna pregunta sobre ese tema? Ya veo que no hay preguntas. Vamos al ítem número 3 y tenemos una moción que va a ser considerada en la política de transferencia entre registrales, parte C, que va a estar en el en manos del grupo de trabajo de IRTP. Antes de considerar esta moción, que es bastante larga, la vamos a considerar hoy, le voy a pedir a Marika que nos dé una actualización sobre qué es lo que se está haciendo sobre este tema. Marika, a ver si podemos tratar esto de manera extendida. Bueno, lo voy a hacer bastante rápido para los que están en el país, en la sala. Esta es una política de consenso que se adoptó en 2004. Como parte de esa adopción, se decidió continuar con la revisión de la política para asegurarnos de que funcione como se pensó y que no haya necesidad de aclaración. Como parte de revisión, se identificaron ítems, se dividieron en 5 PDPs separados de A al E y ahora estamos en la parte B de esa serie. Este PDP considera cuestiones sobre si va a haber un proceso o disposiciones especiales por un caso de transferencia inapropiada, hijacking, y veo dos preguntas sobre estados bloqueados, de registros bloqueados. Hay varios informes y el comentario se recibió un comentario para su consideración por el GNCO con 9 recomendaciones. Y le voy a dar una visión de las 4 recomendaciones que se proponen agregados a las políticas de transferencia existentes. Uno es la adición de requisitos de registrar, de tener contacto de emergencia. 6 propuestas de eliminar esos. Hay 2 recomendaciones en cuanto a un informe de temas y uno con una lista y uno segundo que se relaciona con el cambio de la función de control y hay otras razones 8 y 9 del RP. Una recomendación es la promoción del informe de SESAC para evitar hijacking. Hay una recomendación de diferir un tema para iniciar un PDP sobre el UDRP y también aclaración de los mensajes en cuanto al estado bloqueado del registrador.
Creo que ya vimos bastante en detalle las recomendaciones. Una de las principales tiene que ver con las que estamos viendo acá en la pantalla. Esta recomendación requiere a los registradores que hagan contactos de transferencia de emergencia. Esto se usa para comunicaciones urgentes, específicamente relacionadas a las transferencias. Por ejemplo, los ataques o el hijacking. El mayor efecto de esto es establecer contactos entre los registradores. Los requisitos de los registradores van a ser responder en 4 horas. Es muy importante saber que las 4 horas significan atender el teléfono. No significa entender que el tema se resuelva en 4 horas, sino que se establezca un contacto entre ambas partes y los registradores puedan resolver los problemas entre sí. También es importante saber que el contacto solamente se puede iniciar con las partes contratantes que se use entre los registradores, los registrados e ICANN. No es un mecanismo que sea accesible a los registrantes. Ya hablamos de esto, así que durante el fin de semana, así que lo vamos a pasar de largo. Si quieren ver la moción más en detalle, aquí hay más links para que los vean o para que hagan comentarios públicos. Si hay alguna pregunta sobre el informe, las recomendaciones, sugiero que pasemos a la lectura y a ver las mociones y luego vamos a tomar las preguntas y los comentarios. Una vez que eso se haya hecho, para explicar, vamos a hacerlo de un modo bastante distinto a la forma en que consideramos mociones en forma general. Como tiene muchas cláusulas de resolución y como muchas de ellas tienen distintos umbrales de votación, hemos decidido considerar cada resolución por separado. Le he pedido a Tim Breeze que prepare la moción y vamos a ver si él está de acuerdo con leer estas resoluciones. La primera es bastante larga. Pero, Tim, si pudieras hablar de esto y luego pasaremos al debate y a la discusión sobre esta primera resolución puesta a votación. Quisiera decir algo antes de empezar. Marika explicó algunas de las discusiones que tuvimos durante el fin de semana. La moción original que se posteó fue cambiada en algunas partes y quiero explicar esos cambios porque ha habido preguntas sobre eso. Decidimos votar cada una de las recomendaciones por separado porque tienen umbrales de votación distintos y se hicieron otros 2 cambios que básicamente difieren 2 de las recomendaciones. Una es iniciar un informe de asuntos o de temas para los requisitos de los registros y el segundo es considerar requerir el bloqueo cuando haya una notificación del UDRP, si existe una revisión del UDRP. Y quiero decir que ninguna de estas 2 recomendaciones se han cambiado de ninguna forma. Hay una palabra y es que ha habido una, se han diferido las votaciones y a partir de hoy, desde hoy hasta otro momento, una es sobre el juiz FIC que se difirió a nuestra reunión de julio y la otra se difirió para ser considerada al mismo tiempo que consideramos el informe de temas que está ahora puesto para comentario público y esperamos que se finalice. Es decir, que no ha habido cambios a esas recomendaciones, solo un diferimiento para que estén más de acorde con lo que debatimos el fin de semana. No tengo que leerlos considerando, supongo. Así que la primera recomendación creo que está en cuatro partes. Entonces, resolución 1. El Consejo de GNSO recomienda a el directorio de ICANN 1 requerir a los registrantes que otorguen el TEAC a este fin el idioma de la sección 4, el coordinador del registro, y la sección 6, requisitos para la transferencia de interregistro que se debe acordar de la forma siguiente. Y luego hay una explicación de cómo se debe cambiar. No creo que haga falta leer eso. La segunda parte de la recomendación es el número 2, modificar la sección 3 del IRTP para requerir que el registrador de registro sea requerido de notificar el nombre del registrante de la transferencia. El registro del registrador tiene acceso al contrato de información del registrante y puede modificar el sistema para enviar automáticamente el formulario estandarizado para los registrantes que pierden. Eso es la recomendación del IRTP, parte B, número 5. Parte 3, modificar la razón para la denegación número 6 como lo siguiente. Objeción expresa a la transferencia por parte del contacto de transferencia autorizado. La objeción podría tomar la forma de una requisición específica, ya sea en papel o en forma electrónica, por parte del contacto de transferencia autorizado para negar la transferencia particular. La objeción general a todas las transferencias ya se recibieron. En todos los casos, la objeción debe ser brindada con el consentimiento informado y expreso del contacto de transferencia autorizado en forma de opción y a través de una autorización. El registrador debe remover el bloqueo y brindar una forma accesible o un método accesible para autorizar la transferencia dentro de 5 días calendarios. Esto tiene que ver con el IRTP, parte B, recomendación número 6, y en parte 4, borrar la razón de denegación número 7 es una razón válida para negar en base a la sección número 3 como IRTP y es técnicamente o no es técnicamente posible iniciar la transferencia por un dominio. Esta denegación hace que sea obsoleto. Gracias, Tim. Muy bien hecho eso. ¿Hay alguna pregunta o comentario sobre esta parte de la moción? Wolf. Gracias, Stefan. Una pregunta de una parte que Tim no leyó, pero que explica algo sobre lo cual yo quiero preguntar. Yo entiendo que estamos hablando de la información y de las partes de la comunicación. Eso es esencial. Se implementa en una parte importante de en la que se explica cómo contactar a otros. Y vamos a establecer entonces un TRSC, un contacto de emergencia. Y la meta de ese TEAC es establecer una conversación en tiempo real entre los registrantes en una lengua que las dos partes puedan entender. Eso está entre paréntesis. Eso me parece que es lo básico. Es lo que, por supuesto, la gente se tiene que entender. o por lo menos deberían entender el idioma. Entender el idioma y entender el contenido son dos cosas distintas, pero más adelante usted dice que el TAC va a ser usado por los registros y por el personal. Entonces me pregunto si ese idioma lo van a entender, lo van a entender tanto los registros como el staff. ¿Algún otro comentario? Esa era una pregunta, pero usted estaba preguntando, estaba preguntando por la pregunta de Tim, es decir, o le estaba preguntando a alguien que pueda responder. Quizás si puede volver a hacer la pregunta, vamos a encontrar a alguien que pueda responder. Bueno, tiene que ver con los idiomas entre los registrantes. El TAC en esta parte puede ser usado por el staff y por los registros. Entonces, mi única pregunta es si esto cubre cuál parte de la comunicación por el idioma que debe ser insertado. Esa es mi pregunta. A ver, le vamos a hacer esta pregunta a Marika, que es la persona del staff que está trabajando con esto. El grupo de trabajo no entró en detalle para considerar el idioma entre los registrados. El objetivo es establecer el contacto entre los registradores y mi comentario es tratar de resolver el tema, lo cual no es parte de la recomendación de política. La idea es usar Radar, que es un sistema que se usa para que los registradores tengan información de contacto y que tengan información que brinda ICANN. Y es un sistema en los cuales ellos pueden loguear la información y ahí establecer contacto entre ellos. La cuestión de ICANN y los registros entra más en juego cuando hay una discusión sobre la resolución de los temas o de los problemas, pero no es la parte clave de este requisito. Wendy. Gracias. Quería expresar mi agradecimiento al grupo de trabajo porque parece que esto requirió de bastante trabajo de la comunidad y es parte de un proceso largo, de una parte larga de un proceso que va a continuar. Gracias por este trabajo. Gracias por continuar en esto que parece mucho detalle de proceso o técnico, pero que es el corazón de lo que se supone que estamos haciendo aquí. Gracias, Wendy. Chris, sí, fui miembro del grupo de trabajo y quisiera apoyar lo que dijo Marika. Esto tiene que ver con los registros que hablan entre sí. Me parece que esto es lo más que nos podemos acercar. Chris, ¿alguna otra pregunta? Si no, vamos a cerrar esta resolución. No veo nadie que quiera decir algo. ¿Hay alguna objeción? Glenn. Todos los que están a favor de la moción, por favor, digan sí. ¿Hay alguien en contra de la moción? Por favor, digan no. ¿Hay alguien que se quiere abstener de la moción? Stefan, la moción ha sido aprobada unánimemente y es una supramayoría. Gracias. Esta resolución es aprobada. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es la resolución B. Se le recomienda a ICANN y a otras estructuras que el comité asesor proteja las cuentas de los dominios de registro. En particular, el Consejo del GNSO recomienda que los registrantes consideren la medida de proteger las cuentas en cuanto a los compromisos descritos en el SSO 44, sección 4. Esto incluye medidas prácticas que los registrantes pueden implementar y formas en que puedan encontrar las credenciales y cómo incorporarlas en los registros de dominio para programas de comerciales, y sugiere formas en que los registrantes pueden encontrar modificaciones como parte de una advertencia temprana donde se puedan generar un compromiso. El presidente del Consejo del GNSO va a llegar al ALAC y va a discutir cómo se puede contribuir a esta promoción. Esta es la recomendación número 2. Gracias, Tim. ¿Hay alguna pregunta o comentario? No veo ningún comentario. ¿Hay alguna oposición en que votemos? Glenn, por favor. Gracias, Stefan. Todos los que están a favor de la moción, por favor, digan sí. ¿Hay alguien que se oponga a la moción? La moción ha sido aprobada, Stefan, unánimemente. Gracias, Glenn. Resolución C, por favor. La resolución C dice que el Consejo del GNSO reconoce la recepción de la recomendación IRTP parte B número 7 y considerará esta recomendación cuando considere el informe final de cuestiones sobre el estado actual del UDRP. Gracias, Tim. ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿Hay alguna oposición? Glenn. Todos los que están a favor de la moción, por favor, digan sí. ¿Hay alguien que se oponga a la moción? Y en esta moción, ¿hay abstenciones? ¿Hay alguien que se abstenga? La moción se aprueba unánimemente, Stefan. Gracias, Glenn. Y volvemos a Tim. Resolución D, antes de la consideración de la aprobación de las recomendaciones que dice la razón de denegación número 7 debe ser reemplazada por el agregado de una nueva disposición en una sección distinta del IRP sobre cuándo los dominios se deben bloquear o desbloquear, el GNSO le requiere al staff de ICANN que dé una nueva propuesta tomando en cuenta las deliberaciones del IRTP parte B en relación con este tema. Ver el IRTP parte B final. Luego de la revisión de la propuesta, el Consejo de GNSO va a considerar si aprueba o no la recomendación. Gracias, Tim. De nuevo, ¿algún comentario o pregunta? ¿Alguna oposición? Glenn. Todos los que están a favor de la moción, por favor, digan sí. ¿Hay alguien que esté en contra de la moción? Y creo que no hay abstenciones. ¿Hay alguien que quiera abstenerse? La moción se aprueba unánimemente, Stefan. Gracias, Glenn. Tim. Resolución E. Antes de la consideración de la aprobación de las recomendaciones sobre la estandarización y clarificación de los mensajes de estatus de HUI respecto del estatus de bloqueo de registro, el GNSO le requiere a ICANN que provea una propuesta diseñada para asegurar un enfoque técnicamente aceptable para desarrollar esta recomendación. El staff le recomienda a las recomendaciones del IRTP en relación con este tema que vea el reporte. El objetivo de estos cambios es especificar por qué se aplicó el bloqueo y luego de la revisión de la proposición, el Consejo del GNSO considerará si aprobar o no la recomendación. Gracias, Tim. ¿Alguna discusión? ¿Alguna oposición a un voto? Glenn, volvemos a usted. Todos los que están a favor de la moción digan sí, sí. Todos los que están en contra de la moción digan no. ¿Hay alguna abstención? La moción se aprueba unánimemente, Stefan. Gracias, Glenn. resolución F, por favor. El Consejo del GNSO va a considerar la recomendación IRTP parte B número 3 respecto del pedido de un informe de temas del CICJUIS para todos los GTLDs en su próxima reunión el 21 de julio. Gracias, Tim. Jeff, quisiera hacer un comentario sobre por qué estamos difiriendo. Sé que Tim dijo antes que cuando uno lee la primera parte ve que se difirió un par. En nuestro grupo de trabajo discutimos si hacer un PDP o iniciar un informe o empezar el proceso de PDP para el CICJUIS. Y estamos discutiendo si es apropiado hacer un PDP dirigido a uno o dos operadores de registro y que no esté dirigido a la comunidad más amplia. Eso es algo que estamos considerando, al menos en la unidad constitutiva de partes interesadas. Yo no sé cómo vamos a lograr esto el 21 de julio, pero estamos tomándolo muy seriamente.
Muchas gracias, Jeff. ¿Algún otro comentario, Adrian? Yo sugerí una enmienda. Pienso que nosotros los registradores tenemos que asegurarnos de que haya una fecha con un punto en el futuro para algunos resultados. Veo el sentimiento que tal vez esto nos lleve cierto tiempo en este momento. Quisiera decir que hay una fecha y queremos ver. Es un tema álgido para los registradores y tenemos que considerar el impacto y cuál va a ser el resultado final. Entonces, existe discusiones que debemos tener dentro de los registradores. Jonathan, uno de los puntos en cuanto al impacto es en el contexto, es decir, con todo el otro trabajo que estamos acometiendo. Un punto importante, gracias Jonathan, dice Stefan. ¿Algún otro comentario? ¿Hay alguna oposición a una votación por voz? Tengo una pregunta para Jack y la posición final del grupo de partes interesadas de registro. De partes interesadas, ¿no es bueno tener una parte dirigida a eso? Tendríamos que tener una posición y tendríamos que tener un plan sobre esta recomendación en particular, en el sentido que no es apropiado para un PDP si hay otra alternativa. Y si hay otra alternativa, ¿cuál sería ella? En ese punto, Cristina, no estoy seguro si tenemos un plan concreto para cómo seguir. Es una discusión de las partes interesadas y se debería proponer alguna acción si un grupo estaría en una posición difícil. Entiendo su pregunta, pero no estoy seguro cómo vamos a poder seguir sacar un plan. Entiendo eso y este es el caso en que hay un grupo de partes interesadas y que quiere y otros que no. Quiero evitar una situación en la que un grupo de los registradores quiere una cosa y hay otras dos partes contratantes en simultáneo. Los partes contratantes tienen la posición de que esta es una política de consenso y no va a cambiar nada. No quiero tener una percepción posible que surja dentro de la comunidad de ICANN. Esto es lo que quiero evitar. Muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario? John, tengo una pregunta para Jeff. La pregunta, ¿una o dos? ¿Es un tema política o es un tema ambiguo? Es literal. Hay dos registros en tres TLDs que no han implementado el CICJUIS. por supuesto, es un requerimiento para todos los nuevos GTLDs. No es una manera de decir, es un hecho. ¿Hay algún otro comentario? ¿Hay alguna oposición hacia una voz, a una votación por voz? Los que estén a favor de la moción digan sí, sí. ¿Hay alguien que se oponga a la moción que diga no? ¿Hay alguna abstención? La moción pasa de forma unánime. Es aprobada de forma unánime. Y ahora vamos a la última resolución. Y esta es una de las que tiene un diferente umbral de votación. Resolución G. El Consejo de GNCO requiere un informe de IRTP parte C que incluye la función de cambio de control, incluido una investigación sobre cómo se logra incluido el espacio de códigos de país y en todos temas de seguridad asociadas. Si existen procedimientos, como se describe en la resolución de la denegación número 8 y número 8, con el objetivo de balancear la transferencia legítimo y la seguridad. Esta es la IRTP parte B, recomendación 4. Si las provisiones sobre tiempo de FOAS deben ser implementadas para evitar las transferencias fraudulentas. Por ejemplo, si un registro ingresante se envía un FOA a un contacto de transferencia, pero el nombre está bloqueado, el registro puede tener el FOA pendiente de ajuste para y si el proceso debe ser mejorado por el requerimiento de que se use un ID de IANA para los registrantes en vez de los ID de propiedad. Muchas gracias, Tim. ¿Hay alguna discusión? ¿Algún debate? Cristina. Esto es un tema administrativo. Sería importante para mí y pido disculpas si no lo... No tengo idea qué es un FOAE. ¿Es posible hacer una enmienda en esta moción con la primera referencia para incluir más información sobre este tema de que es un FOA? Podemos agregarlo al texto. No sé si necesita una enmienda. Es una forma de autorización. FOA es forma de autorización. Se puede incluir esto en el texto. ¿Hay algún comentario adicional sobre este tema? ¿Hay alguna oposición a un voto a viva voz? Glenn, los que están a favor de la moción digan sí, sí. ¿Hay alguien en contra de la moción? La moción pasa de manera unánime. Stefan, muchas gracias, Glenn. Gracias a todos por estar con esta moción. Jeff tiene un comentario. Quisiera decirles también que no solamente trabajamos mucho nosotros con estas resoluciones, pero también quería agradecer a Michele Nylon, que es el presidente de este el grupo. Y Michele ha hecho un trabajo impresionante sobre este tema y quería que esto conste en actas. Mi agradecimiento a Michael por su trabajo. Entonces tenemos a Jeff y después a Zahid. Me hago eco de su felicitación. No es común tener un consenso en la Junta. El PDP, el informe final de PDP está abierto al comentario y está en progreso. Y quisiera requerir que el staff de ICANN siguiera las recomendaciones cuando elaboren su informe final a la Junta. Y si esto es algo que podría ver el grupo de trabajo para darles el beneplácito con eso, para en aras de la transparencia. Y esta es una recomendación que quisiera ver que se hiciera. en este momento. Esta sería una buena acción que podría pasar. Muchas gracias, Jeff Zahir. Muchas gracias. Quisiera decir que es fantástico que tenemos una política de consenso y todo el mundo está apoyando, incluso nosotros. Sin embargo, se me dijo en mi unidad constitutiva, que es parte del grupo de trabajo, que hacer una declaración en cuanto a los desafíos en nuevas estructuras del GNCO. Los eventos y las discusiones en línea subrayan la importancia de asegurar que dentro de este modelo las unidades constitutivas tengan que tener los temas de redacción de documentos para no cambiar las decisiones o tomar decisiones contrarias a lo que surge en nuestro grupo de trabajo, como la que vimos en IRA, RAA y en esta resolución también. Y si no, corremos el riesgo de desincentivar a los voluntarios. Hay cientos de personas que dedican su tiempo, entonces estoy de acuerdo. Y lo que hicimos en este caso es diferir algunas de las mociones y quería decir que es fantástico ver que el trabajo duro del grupo de trabajo ha rendido sus frutos. Obviamente quería subrayar todo este trabajo de nuestro grupo de trabajo. Muchas gracias, Zahir. Y no quiero decir más. El mensaje es muy claro. En esta instancia vemos por qué el mensaje es necesario y creo que, como dijo Tim, no ha habido intentos del Consejo de cambiar. Todo surgió del grupo de trabajo. Se dio un tiempo para considerar los diferentes temas en diferentes maneras y Jeff quiere hablar de esto y le cedo la palabra. Se dijo mucho de lo que yo iba a decir. En este sentido, no hemos reescrito nada. Y si hay algo que el Consejo está en desacuerdo, debería ir al grupo de trabajo. No deberíamos sustituir nuestra opinión del grupo de trabajo que ha hecho muchos esfuerzos en estos temas. Y estoy de acuerdo con este sentimiento y en este caso creo que hemos hecho lo correcto. Muchas gracias, Jeff Zahir. Como ya dije, me complace este sentimiento. Es importante que muchos de los miembros del grupo de trabajo tenían preocupaciones sobre qué es lo que iba a pasar. Estos de los temas. El Consejo no ha cambiado nada y es importante que mantengamos la vista porque a veces se hacen cosas en el grupo de trabajo y cuando llega al Consejo no se entiende qué es lo que pasa porque hay algún cambio. Esto es es lo que quería decir. El Consejo no ha cambiado nada desde las bases, así que esto es lo que quería decir. Muchas gracias, Tim. Quería subrayar lo que hicimos hoy es unánimemente aceptar todas las políticas de consenso y sus recomendaciones hechas del grupo de trabajo. Entonces, no quiero que esto pase por alto. Y el grupo de trabajo tiene que ser agradecido y aplaudido. No tenemos ninguna pregunta ni ningún reparo en decir que esto fue hecho por consenso. Gracias, Tim. Jonathan, espero que para mí lo que es subyacente y da énfasis el trabajo del grupo de trabajo que están involucrados y todos los voluntarios que están involucrados en ello. Lo tomamos esto muy en cuenta y muy seriamente. Muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario? Muchas gracias a todos. Ahora vamos al punto de la agenda del orden del día número 4. ¿Y esto es algún cambio al voto por representación y sus procedimientos? Y esto surgió del Steering Committee de Operaciones y tenemos una moción que fue hecha por mí. No, ¿quién la hizo esta? Dice el orador. ¿Quieres leer la moción? Vamos a discutir la moción y tener preguntas a Philip como presidente. Sí, leemos la moción y después discutimos. La moción es... El Consejo de GNCO identificó áreas de mejora en los procedimientos de GNCO para simplificar y clarificar las procedimientos en el voto por representación. El GNCO quiere completar la revisión para mejorar los procedimientos de voto por representación. El OEC sometió al GNCO y su consejo el 14 de junio de 2011 las revisiones recomendadas. Aquí tenemos el link. Procedimientos de operativos para simplificar y clarificar los procesos relacionados con el voto por representación. Se recomienda que se reconozca la recepción de las revisiones recomendadas sometidas por el OSS y que incorporan las revisiones recomendadas y postearlas durante 21 días en el foro público de AECAN. Se resuelve que el GNCO tome acción formal para estas recomendaciones, incluidas la modificación potencial, inclusive para la conclusión del periodo de comentarios de público. ¿Nos pueden dar una actualización? Esta fue una explicación y a las personas en la audiencia que pueden no haber estado siguiendo tan de cerca como nosotros sobre por qué se necesitan estos. Yo soy Philip Shepherd. Tienen reglas el Consejo sobre el voto por representación en dos circunstancias. La primera, específica, ausencia, y segundo, abstenciones. El Consejo dice que hay problemas con eso. El primero eran las reglas complicadas y segundo, en algunas unidades constitutivas, la redacción de las reglas iban contra estos procedimientos internos. Entonces hay que reconsiderarlos y proceder. Y tenemos una versión más fácil de entender que abarca estos problemas. En cuanto a las ausencias, debemos saber que tenemos un procedimiento por votos ausentes y los criterios de PDP, la aprobación de PDP, una enmienda a las reglas de procedimiento del Consejo y para las elecciones, cuando ninguno se aplica, que pueden estar ausentes, el voto del Consejo y más específicamente en cuanto a abstenciones, porque el sistema de AECAN de votos, las abstenciones son un voto en contra. Estos nos permiten ser tan efectivos como sea posible. Queremos facilitar cuanto sea posible el proceso de voto de manera positiva. En cuanto a conflictos de intereses, cuando no había intención de desear votar. Y esa es la razón para las que hayan los procedimientos. Y no lo simplificamos en términos de cómo el voto por representación nos da un voto. Y da a quien tiene el voto. Y vemos un enemigo. No creo que... Creemos que las reglas son necesarias para saber a quién se da el voto y si tenemos un voto por representación a otro miembro del Consejo. Esto sí importa. Y en cuanto al qué significa el voto, había tres reglas para saber cómo debe ser ese voto. Puede ser directo, esa organización decide si hay un conflicto de interés y en ausencia de ello el proxy, quien da el proxy, la representación indica cómo debe votar y en ausencia de ninguna extracción quien tiene la representación puede votar por sí para evitar alguna doble lectura no es importante, no es útil tener esas rules, esas reglas, y los efectos de la potencial mala fe de los consejeros, y sabemos que la mala fe tiene que ser considerada por las organizaciones y no por las reglas que nosotros decimos para los objetivos específicos. Gracias. Muchas gracias, Phillips. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta sobre este tema? ¿Hay alguna oposición al voto a viva voz? Glenn. Quienes estén a favor de la moción, digan sí, sí. ¿Hay alguien en contra de la moción? ¿Hay alguien que se quisiera abstener en esta moción? La moción es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, Stefan. Muchas gracias, Glenn. Y muchas gracias a todos ustedes. Tenemos un receso en la agenda. Van a ser 10 minutos y iban a ser 10 minutos y podemos tener solamente 5 minutos para mejorar nuestros tiempos. Y, por supuesto, en 5 minutos les pedimos a todos que regresen y tal vez puedan tomarse un helado de los registradores.
Now, please make sure you all look at your screens.
School for cool.